Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Los concejales de Díscolos, del Grupo Municipal de Democracia Orensana, han pedido esta mañana la expulsión del propio Jácome. ¿Qué datos tenemos? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. La inadecuada, exclusiva y opaca gestión de las dotaciones económicas del Ayuntamiento al Grupo Municipal. La exigencia de donaciones al personal eventual contratado por el Concello y adscrito al Grupo Municipal. Y la decisión unilateral de romper el pacto de gobierno suscrito con el Partido Popular y de retirar competencias a Manuel Álvarez y Miguel Caride sin acuerdo previo con el Grupo Municipal son los motivos que han llevado a cuatro concejales de Democracia Orensana a decidir la expulsión del grupo a Gonzalo Pérez Jácome. Y lo han hecho porque son mayoría en este grupo municipal. 4 de 7 concejales. Teresa Rodríguez, Miguel Caride, Manuel Álvarez y Mar Fernández Dibuja han firmado un escrito dirigido a la Secretaría del Pleno en el que explican la decisión de expulsión de Jácome y su pase a la condición de no adscrito. En este escrito exponen los motivos de la expulsión apoyándose en razonamientos legales y jurídicos. Además, Manuel Álvarez, en su condición de vicepresidente de Democracia Orensana, apunta en una nota de prensa que en cualquier partido político que funcione con normalidad se habrían planteado y discutido en el seno de los órganos colegiados del propio partido todas las decisiones que afectasen a la actuación del mismo, su estrategia política, las cuestiones relativas a la gobernabilidad tanto del Ayuntamiento como de la Diputación y también las responsabilidades del propio presidente del partido y alcalde de Ourense. Pero en este contexto, dice la nota, Gonzalo Pérez Jácome toma decisiones de forma totalmente unilateral, con mando absolutista, niega cualquier opinión que no sea acorde a sus intereses personales y no conoce lo que es la democracia interna que debe regir el funcionamiento tanto del partido como del grupo municipal.
Pues ahí está la situación, la última hora y el cruce de acusaciones entre los Díscolos de Democracia Orensana y el presidente de Democracia Orensana, Gonzalo Jácome.
El alcalde ha respondido.
Claro, el alcalde ha respondido, como digo, el presidente de Democracia Orensana, y entre otras cosas ha pedido la suspensión, Amelia, de Manolo Álvarez, la suspensión cautelar de funciones.
Sí, Jácome ha respondido a la iniciativa de los críticos de su partido. Apunta en un comunicado que el pasado viernes Democracia Orensana envió un burofax a Manuel Álvarez comunicándole la suspensión cautelar de sus funciones como vicepresidente y miembro de Democracia Orensana, así como la incoación de un expediente disciplinario que podría conllevar su expulsión del partido debido a sus declaraciones. El presidente de Democracia Orensana confirma que los legítimos representantes de DEO en el Concello y en la Diputación son Jácome y Armando Ojea respectivamente y que los tránsfugas no pueden otorgar representatividad alguna. En el comunicado, Gonzalo Pérez Jácome cuestiona además que un abogado lidere, según dice, a ese grupo de tránsfugas y señala que puede ser delito que hayan utilizado el nombre y el logotipo de Democracia Orensana.
El exportavoz del Partido Socialista en la ciudad, José Ángel Vázquez Barquero, pasó esta mañana por los micrófonos de la cadena COPE y dijo que no se puede pactar con Jácome y el tiempo le ha dado la razón.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? De hecho, yo durante mucho tiempo dije que con él para tratar temas municipales no me sentaba, no me reunía, ¿no? Porque, bueno, yo lo iba conociendo, ¿no? Y en ese sentido, pues rápidamente percibí que era una persona no fiable, una persona inestable, una persona con la cual no se podía llegar a ningún tipo de acuerdo porque según salías o salieses, mejor dicho, de la reunión, pues el acuerdo iba a quedar absolutamente en nada, ¿no? Yo siempre, ante situaciones de ese tipo, digo que con el diablo no se puede pactar, porque más tarde o más temprano acabas condenado.
Barquero sufrió a Jácome en el gobierno y en la oposición se opuso a una moción de censura con él para derrocar a Jesús Vázquez en el anterior mandato y en una entrevista en la cadena COPE señaló que esto ya se veía venir.
Todo se veía venir, o sea, todos conocíamos a Jácome. O sea, a mí no me pilla de sorpresa. Porque desde el principio yo siempre digo muy claro que una persona que no mantenía las formas, que no mantenía el debido respeto institucional, que se dedicaba pues eso, a insultar, a difamar al adversario político, pues no era una persona fiable, ¿no?
Dijo que lo único que le sorprendió es que tanta gente le apoyara en su momento al Partido Democracia Orensana. Barquero afirmó que lo que denuncian ahora cinco ediles díscolos en la Fiscalía es algo que ya se sabía en el anterior mandato.
Hay más que evidencias de que Jácome montó un tinglado. Bueno, pues hay una especie de estructura político-empresarial formada entre Democracia Orensana y Auria Televisión, a partir de la cual pues hay unos movimientos de dinero que yo entiendo que no son legales y que, bueno, no deja de ser un entramado claramente definido, porque Democracia Orensana y Auria Televisión comparten dirección, comparten objetivos y comparten financiación. Yo creo que es la prueba de que hay un tinglado, ¿no? O sea, y eso es fácilmente demostrable, ¿no? Yo creo que los propios miembros de Democracia Mesana han denunciado sus traslases entre la cuenta de DO, las cuentas de Auria Televisión, con Jácome moviendo los dineros por aquí y por allá, sin darle explicaciones absolutamente a nadie, ¿no?
Aboga por una moción de censura de todos los partidos contra Jácome ante esta situación excepcional y señaló que así no se puede gobernar con un solo edil. Sobre la situación de su partido, Barquero abogó porque vuelva a la normalidad en la agrupación del PSOE de la ciudad, ya que actualmente, desde diciembre de 2019, una gestora lleva las riendas y eso ha molestado mucho a los militantes del PSOE.
Bueno, lo que debemos de intentar es volver a la normalidad cuanto antes. Entonces la excusa no puede ser el COVID, porque estamos viendo como en otros ámbitos sociales pues el COVID, digamos que se supera, ¿no?
Vamos con el tiempo. Tendremos mucha nubosidad durante toda esta jornada, según la previsión de Meteo Galicia. Hoy llegaremos a máximas de 22 grados en Verín y en Obarco, 25 grados en la capital de las Burgas.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
Tomó posesión como nuevo delegado territorial de la Xunta en Ourense Gabriel Alén. Señaló en una entrevista en la cadena COPE que es un honor esta nueva responsabilidad y está muy ilusionado y con muchas ganas de aportar y trabajar. Aseguró que los temas más relevantes de futuro son despegar con el termalismo, la llegada del AVE y la crisis del COVID-19. También ha destacado el extraordinario trabajo de la exdelegada Marisol Díaz Moteira y de todo su equipo. Los 210 alumnos de la Escuela Universitaria de Enfermería iniciaron hoy el curso entre estrictas medidas de seguridad, un curso en el que convivirán las clases presenciales con las telemáticas. Este curso se incorporan 52 alumnos, uno más que en el pasado curso académico. La Escuela de Enfermería de Orense se mantiene entre los centros más demandados. Y los senadores, diputados, tanto en el Congreso como en el Parlamento de Galicia, del Partido Socialista, asegura que rechazan tajantemente que se supriman servicios ferroviarios en la provincia y que van a reclamar a Renfe la restitución inmediata de trenes como el Avant, que unía la tercera ciudad de Galicia con Santiago de Compostela y A Coruña a las 7:45 de la mañana. Esa supresión ha causado molestias en un sector de la población y tanto el Partido Popular como el Bloque Nacionalista Galego lo han criticado la semana pasada, que se suprima ese Avant de las 7:45 de la mañana entre Ourense, que comunica con Santiago, y A Coruña. Dicen los socialistas que es una marginación contra los vecinos, que no puede continuar, por lo que aseguran en un comunicado que están a la espera de otro encuentro con el máximo responsable del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, a fin de trasladarle que existe mucha demanda de viajeros para este primer Avant del día y así se lo quieren comunicar a Renfe. Y el cortometraje No me espera ninguén, dirigida por Amanda Ortega, se estrenará en la gala de clausura del Festival de Cine de Orense. Se trata de una comedia romántica protagonizada por Antonio Durán Morris e Isabel Blanco y fue rodada en los últimos meses en Ourense y en Ospeares. El productor y guionista Ángel de la Cruz aseguró que es un honor y privilegio poder estrenar el cortometraje en esta especial celebración del cuarto de siglo del Festival Internacional de Cine de Ourense. media de este lunes 21 de septiembre, kafkiano, lo que estamos viviendo en el Partido Democracia Orensana, realmente kafkiano, la situación que se está viviendo en la ciudad orense, con un alcalde que se aferra al cargo con un solo concejal, pendiente de la decisión que adopte el concejal que va a entrar el próximo miércoles, Telmo Ucha, donde no puede celebrar juntas de gobierno, y donde pues estamos asistiendo a cruces de comunicados dentro del propio Partido Democracia Orensana. La verdad es que es lamentable para la ciudadanía tener que asistir a estos espectáculos. Espectáculos de partidos gracia. Como el de Democracia Orensana.
Me hace gracia, Juan, cómo finaliza el alcalde Gonzalo de Jácome su comunicado de respuesta, porque es un comunicado así como muy rabioso, ¿no? Dice, ah, me decís unas cosas, yo salgo con estas otras, y termina diciendo, mi obligación como alcalde es seguir trabajando y perder el menor tiempo posible con desbarres de indocumentados. Tájate las narices, ¿entiendes? ¿Cómo puedes...?
Es increíble. Pues esto parte de que los concejales díscolos del Grupo Municipal de Democracia Orensana solicitaron la expulsión de Gonzalo Jácome como miembro del Grupo Municipal de Democracia Orensana en el Ayuntamiento Orense. E inmediatamente envió una nota de prensa Gonzalo Jácome y leías un punto, un párrafo de esa nota de prensa, pero voy a leer tres más que llama la atención. Uno de ellos dice, supongo... Leo textualmente. Supongo que por muy mal abogado que pudiera ser el señor Miguel Caride, sabrá que la usurpación de una identidad corporativa, en este caso el nombre y logo de Democracia Orensana, en sus cartas comunicativas, pudiera ser delito. Intentan apoderarse de la marca Democracia Orensana en sus cartas reivindicativas, siendo personas ajenas al partido. Personas ajenas al partido, dice Gonzalo Jácome. Va más allá y dice, Democracia Orensana envió un burofax a Manuel Álvarez en la que se le comunica que se ha procedido a su suspensión cautelar de sus funciones como vicepresidente y miembro de Democracia Orensana, así como la incoación de un expediente disciplinario que podría conllevar expulsión definitiva de la formación. Confirma de O que los legítimos representantes en el Ayuntamiento y la Diputación son Gonzalo Jácome y Armando Ojea. Y ya para terminar, leo textualmente a los díscolos, ya saben ustedes que Jácome los llama tránsfugas. Dice, como los tránsfugas se han quedado sin competencias, al no tener trabajo, se dedican a fabular con notas de prensa cuya realidad solo existe en sus cabezas, buscando además entorpecer la labor diaria. Este presidente y al mismo tiempo alcalde no puede perder más tiempo con las acciones desesperadas de quienes han medido mal sus pasos en una trama. Y se queda tan tranquilo.
Tan ancho, sí. Sí, tan ancho.
Qué vergüenza pues... realmente lo que estamos viviendo para la ciudadanía. Qué capítulo más desagradable de la política municipal. Kafkiano, ¿eh? Kafkiano.
Sí.
Lo peor que se ha visto a lo largo de la historia, sí.
¿Te das cuenta que año tras año, si no es una cosa, es la otra, que siempre hay algún escándalo, algún problema, algún farfulleo así... Porque lo hemos visto desde lo llevamos arrastrando desde hace tiempo, ¿eh? Uh-huh. Si no es por una cosa, es por la otra. Bueno, pero siempre hay algo que empozoña lo que es la política municipal. Yo no lo entiendo. En fin. No
ayer se cumplían 8 años de la detención del exalcalde Francisco Rodríguez. Oh. Desde aquel momento hemos vivido polémicas y polémicas polémicas en la política municipal. Pero cada una peor. Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días.
Buen día, Juan. Buen día, Amelia.
Bueno, ¿sorprendido o ya no está sorprendido con estas notas de prensa, estas decisiones? Primero, os edís díscolos que expulsan do grupo municipal a Jácome, ahora Jácome que emite una nota de prensa donde ataca duramente os ediles díscolos. ¿Qué decía?
No, la verdad es que no me sorprende y supongo que en los próximos días pasarán más cosas que farán que se de algún sitio se alimente esta intriga, ¿no? Que existe entre los concelleros actuales y los concelleros que decidieron abandonar o alcalde, ¿no? ¿Qué pasa? Que estos vecinos de Orense, a verdade, que non lles vai nin lles ven. É o que lle preocupa aos veciños que as súas rúas estén en bon estado, que o seu transporte funcione, que os servicios básicos que ten que dar o concello pois cheguen a tempo, que os autónomos reciban as tan prometidas subvencións para paliar un pouco os danos da crise do COVID, que nos enfrentemos a unha realidade que é ahora mesmo complicada, e todo eso eu penso que no que deberíamos estar os concelleros da corporación, ¿no?
Pero os cidadáns queren que os políticos den exemplo, e agora mesmo este capítulo que estamos vivindo non se está dando exemplo á cidadanía, ¿eh?
Eu aí teño que decir que Gonzalo Pérez Jácome é un home que chegou á alcaldía porque o votaron máis de 12.000 veciños, e o Partido Popular, con outros 12.000 votos, que a súa representación oficio alcalde, e que ahora mesmo pues, hai que desenmarañar aquilo que se construiu no seu momento desde o meu punto de vista de forma equivocada, ¿no? E hai que intentar volver a unha normalidade que eu penso que é a que desexamos todos, porque, bueno, ao final, sí é certo que pode chegar a facernos gracia ver como o alcalde lle dá plantón en televisión a Risto Mejide, non? Por un Belén que era un esperpento, non? Pero realmente o día a día nos fai pensar que deberíamos ser un pouco máis tranquilos, serenos, sosegados, tomar decisións productivas e escapar un pouco deste circo, non? Isto xa chegou. E Jácome, a min por lo menos non me engaño nunca. Dicir, eu sigo pensando o mesmo del que pensaba fai moitos anos cando me tocaba defenderme dele, daquela política tan agresiva que facía de oposición, non? Sempre me pareceu o que é ahora mesmo. Non sei se é a súa personalidade así ou se creou un personaxe, pero en todo caso, él sempre está loitando contra sí mismo e nunca pensa en clave de cidade, sempre pensa en clave de ser o protagonista, ¿no? E se vale calquera cousa, ademais.
De todos os xeitos, Pepe, isto hai que arranxalo sí ou sí, non? O concello non pode seguir así, caramba.
Claro, é que partimos de unha cuestión que ele está estes días lanzando, na que él di que o concello é posible gobernalo con tres concelleiros, ¿no? Este escenario que él plantexa é un escenario imposible, vale? Isto é algo que ninguén debería comprarlle ese discurso, ¿no? De que é posible, radicalmente imposible, gobernar o concello con tres concelleiros. A partir de aí, que ten que pasar? Pois ten que pasar o que levo un montón de días dicindo, o que lle dicen esta mañá a persoas do Partido Socialista, e o que eu vou dicindo a aqueles do Partido Popular que me atopo, ou cos que tomo cafés ou cos que falo, e é que se teñen que poñer necesariamente de acordo Partido Popular e Partido Socialista para quitar a cidade adiante, e os demais temos que estar por a labor de axudar e de sumar, porque isto podemos alongar no tempo, pero non vai valer para nada, e os veciños necesitan solucións.
Vostede tivo moitos encontronazos con Gonzalo Jácome durante estos anos, pero tamén os tivo Vázquez Barquero, tanto nos 4 anos que estuvo gobernando co Partido Socialista como nos 4 anos que estivo na oposición. Decía Barquero nestos mismos micrófonos esta mañá que el xa dixera que non se pode pactar con Jácome e que o tempo deulle a razón. Decía que co diablo non se pode pactar porque máis tarde ou máis temprano acabas condenado. E aludía a aquela invitación de Gonzalo Jácome para promover unha moción de censura contra o popular Jesús Vázquez. O tempo deulle a razón a Barquero?
Desde o meu punto de vista, sí. Sí, porque ademais, bueno, aí hai un conflicto no Partido Socialista que digamos que parte de persoas que sufriron no pasado a Gonzalo Pérez Jácome, que pasaron momentos moi angustiosos porque el se dedicou a judicializar toda a vida política e, polo tanto, pues, ainda que despois non lle saiu ningún proceso adiante, nunca lle dieron a razón, pero sí que, bueno, puxo no seu momento, puxo nos medios de comunicación como imputados a moitos concelleiros do Partido Socialista. Esa xente que representa unhas familias determinadas dentro do Partido Socialista, isto non lle perdonan, e eu podo entender perfectamente, non? Logo hai outros que acaban de aterrizar o que non tuveron esa fricción con Jácome, e que poden incluso ver en Jácome ás veces unha solución para que o Partido Socialista volva a conseguir o poder na cidade. Eu, desde logo, pois podo entender perfectamente e comparto a afirmación que fai o señor Barquero, non? El no seu momento negouse a apoyarse en Jácome para conseguir o poder. Negouse porque o habían sufrido, non?
Pues quería preguntarlle por esa división que existe no socialismo dende fai moito tempo, porque Barquero decía aquí tamén que é necesario que exista unha agrupación local do Partido Socialista na cidade, é dicir, unha estrutura orgánica. A semana pasada a xestora enviou unha carta aos militantes e todavía non hai data para esa asamblea que crea a estrutura orgánica da agrupación do Partido Socialista na cidade. Recordemos que en de decembro de 2019 o Partido Socialista non ten agrupación na cidade de Ourense. Vostede a semana pasada decía que viu a Villarino facendo ojitos con Jácome. Cree que esta situación de non convocar unha asamblea para crear unha estrutura orgánica ten algo detrás?
A verdade é que non teño ni idea, e ademais penso que non debo eu valorar a nivel orgánico o Partido Socialista, porque eles teñen os seus mecanismos e esa guerra creo que non se toca, teñen que despechar esas dúas eles e demais. Eu que si...
O que é consciente é a división que existe agora mesmo no socialismo, non?
Sí, porque é público, non? Porque, bueno, aparte de que xo comentan no día a día e tal, pero é público porque fai uns días o portavoz do Partido Socialista fixou unhas declaracións e a continuación houve un escrito que fixeron público unha serie de concelleiros do Partido Socialista contradecindo o seu portavoz. Eu, por exemplo, se me comentan algo a nivel particular, nunca vou a trasladar a público, pero cando ves este tipo de evidencias, máis o que xa coñeces, sabes que hai friccións, non? Pero en todo caso terán as que solucionar eles. O que sí me parece que teño dereito a decir, como calquer veciño de Ourense, é que as friccións do Partido Socialista non poden supoñer a parálise da cidade, nin poden supoñer que Gonzalo Pérez Jácome continúe no goberno. Eso é o que sí creo que eu ou calquera veciño pode solucionar, ou pode decir, perdón, e eso mesmo o traslado ao Partido Popular. Decir, eles, desde o meu punto de vista, teñen a obligación de redimirse ou de solucionar aquel problema no que nos meteron a todos, que foi darlle alcaldía a Gonzalo Pérez Jácome.
De todos os xeitos, tamén teñen vostedes a solución na súa man, non?
A solución?
Sí, podese plantear unha moción de censura ou non?
Sí, bueno, pero para eso necesariamente teñen que estar de acordo o Partido Popular e o Partido Socialista, porque senón non sumaría. Esa é a premisa que se ten que dar.
Non sumaría Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego, Ciudadanos e o concelleiro se é que se posiciona no lado oposto a Jácome.
Moito presupoñer, Amelia, porque a saber...
No, pero pregunto.
Eu aí supoño que o Bloque Nacionalista Galego, si se dá ese escenario, terá que consultar coa súa organización, que Ciudadanos terá que consultar coa súa, non? E o Partido Socialista terá que debatir si plantexa ese escenario ou non. É un escenario... Eu o que sí que creo é que o escenario que se plantexe para o futuro ten que ser un escenario que lle dé estabilidade á cidade pos próximos 3 anos. Si vamos a plantear un escenario que arranca de unha inestabilidade xa manifesta, eu penso que é mellor non plantexalo.
E a postura de Telmo Ucho no pleno do vindeiro mércores pode ser determinante ou non?
Bueno, el, de entrada, eu entendo que vai a tomar posesión, o que pode ser determinante ou non, é que durante os 5 días seguintes se ascriba ou non ao Grupo de Democracia Ourensana, porque eso sí que condiciona que o seu voto poda valer ou non para unha posible moción de censura no futuro.
Claro. Bueno, pues estaremos expectantes e pendentes, porque vai a ser unha semana moi determinante. Pepe Araújo, moitas gracias por acompañarnos en directo aquí na Cadena COPE. Moi bons días.
Un bo día para todos. Gracias.
Está el panorama tremendo, tremendo. La tormenta que descarga sobre el Ayuntamiento de Ourense y siempre con novedades. Y yo lo sigo diciendo, es penoso para la ciudadanía encontrarse con esta situación que estamos viviendo.
Me faltó preguntarle a Pepe Araújo si en los órganos del partido ya se está tratando el tema. Es decir, ¿se ponen todas las opciones encima de la mesa y ya se está trabajando para que, en cuanto se sepa lo que va a hacer el nuevo concejal, tener ya la solución tomada? Eso es lo que nos falta también por saber, ¿no? ¿O se va a esperar otra vez y luego decidirán los órganos de cada partido? Yo no sé si el mecanismo es... ¿Hay que esperar al momento o ya se puede ir trabajando al respecto? Esa es la duda que tengo, ¿eh?
Bueno, pues esta semana, como digo, será determinante. Sin lugar a dudas para los pasos que se den para el futuro. Por el momento, Jácome se mantiene en el cargo con un solo concejal. Los díscolos presentaron un escrito para que el portavoz vuelva a ser Miguel Caride, el portavoz de los díscolos. Pidieron la expulsión de Jácome del grupo municipal y Jácome ha enviado un burofax a Manuel Álvarez, vicepresidente de Democracia en Sana, donde comunica que se ha procedido a su suspensión cautelar de sus funciones como vicepresidente y miembro de este partido, así como la incoación de un expediente disciplinario que podría conllevar su expulsión definitiva de esta formación. El miércoles hay pleno, toma posesión Telmo Ucha. Y el viernes, Amelia, y el viernes, pleno en la Diputación Provincial, donde Armando Ojea, vicepresidente segundo, afín a Gonzalo Jácome, va a votar en contra de los presupuestos. Un vicepresidente segundo votando en contra de los presupuestos en la institución provincial ourensana. Vamos, tremendo.
Nunca tal cosa pensara.
Nunca. Nunca pasó en la vida. La 1:47 nos cuenta la última hora, la actualidad socio-religiosa. Cristina Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días. Este fin de semana quedaba inaugurado, concretamente el sábado, el Centro Pastoral Nuestra Señora de Covadonga, de la parroquia de Santa Teresita, que viene a completar la presencia de la Iglesia en este barrio tras la apertura hace 2 años del Centro de Atención Integral de Cáritas. Este centro de culto atenderá a todas y cada una de las personas del barrio de Covadonga, así como también a las comunidades neocatecumenales de la parroquia. Presidía la inauguración nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, quien por la tarde, también el sábado, presidía la toma de posesión de los nuevos canónigos de la catedral, Monseñor Don Luis Manuel Cuña Ramos y Don Isaac Pereiro Pereiro. En su intervención, nuestro obispo recordaba que la sinodalidad es el camino y destacaba también la importancia del cabildo de la catedral, la importancia de esa presencia antigua y siempre nueva, recordando también que aquella comunidad que no expresa la unidad de su fe y no la celebra solemnemente, pierde su vitalidad y termina desapareciendo. Una jornada intensa, la del sábado. Tenemos que decir que también el sábado por la mañana en la parroquia de Cristo Rey se celebró la jornada por la familia y la vida, con una ofrenda floral a la Virgen de Torre Ciudad y con la misa presidida por el obispo a continuación. Estas y otras noticias las pueden encontrar en la página web del obispado en www.obispadodeourense.com.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en 1799, el ingeniero y químico francés Philippe Le Bon patenta su invento de aplicación del gas para el alumbrado, la termolámpara. 1937, Tolkien publicaba su novela The Hobbit. 1954, la Marina de los Estados Unidos recibía el Nautilus, el primer submarino de propulsión nuclear. En 1964, un 21 de septiembre, Malta se independizaba del Reino Unido. Y en 1967, el almirante Luis Carrero Blanco era nombrado vicepresidente del gobierno español por el general Franco. En 1974, el boxeador español Perico Fernández se proclamaba campeón del mundo del peso superligero al vencer por puntos al leonés León Furuyama en Roma. 1991, después de la perestroika con Gorbachev, algunos municipios, algunos países se separaban de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se convertían en nuevos países como Armenia. Conseguía la independencia de la URSS al votar por esta opción el 99,6% de sus ciudadanos. Y en 1993, el presidente ruso Boris Yeltsin disolvió el Parlamento y convocaba elecciones, medidas que el Tribunal Constitucional declaraba ilegales. Y en 1994, 40 de los 120 países de la OIA firmaban en Viena la primera convención internacional sobre seguridad nuclear.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige Corolla Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Mediodía. COPE Ourense. Estar informado.
Y Amelia, tenemos que seguir hablando del coronavirus, ¿no? Hay nuevas restricciones desde el pasado sábado en 4 calles de la ciudad: Antonio Puga, Doctor Fleming, Jesús Soria, Avenida de Portugal, desde el cruce con la calle Herbedelo hasta el cruce con la calle Manchesta, atendiendo al aumento de casos que se están viviendo de nuevo en Ourense.
Casi me cogen a mí, porque yo estoy en la zona, así que, pero bueno, como yo estoy aquí metidita, tampoco salgo de mi casa, así que no tengo mucho problema. No, esto es un problema importante, y a ver lo que hace toda esta gente, a ver cómo, yo la verdad es que no sé muy bien cómo se está organizando esa organización de la zona, no sé muy bien lo que hay que hacer, la verdad. Uh-huh. yo particularmente, yo como repito, como no salgo de casa, pues aquí estoy metidita y no voy a cometer ninguna infracción, así que aquí me tienen. Oye, por cierto, que también hay que decir, sí, hoy ha mandado el ayuntamiento la información de que ya ha finalizado el arreglo o las obras en la calle Francisco de Moure, donde han cambiado la capa de rodadura, o sea, han asfaltado la calle, han puesto la pintura, está niquelada. Tengo una calle que parece de moqueta. Eso sí, a los responsables municipales, y ya que estamos en ello, está muy bien que hayan arreglado Francisco de Moure, pero les convido a que pasen con el coche por Xavier Prado Lameiro, por Faustino Santalices, por la Rúa Picasso, por Zurbarán, por Melchor Velasco, y a ver cuánto le duran los amortiguadores a los coches.
Y por muchas más.
Ahora voy a tirar para aquí. Como estoy aquí, me tiro y defiendo las de esta zona. Porque han arreglado Francisco de Moure, que estaba muy bien, pero es que estas otras están que son un desastre. Entonces, venga, que lleven las herramientas y los equipos de asfaltado a estas calles, que les vendría muy bien. Uh-huh. Que es lo que te digo. Así que, venga, vamos a hacer aquí campaña para que nos arreglen la zona. ¡Qué caramba!
Hay que decir que 210 estudiantes de grado de enfermería de Ourense iniciaron hoy sus clases entre estrictas medidas de seguridad. Un curso donde van a convivir además las clases presenciales con las telemáticas. Un curso en el que se han incorporado 52 alumnos, uno más además que en el curso pasado. Y la Escuela de Enfermería de Ourense se mantiene entre los centros más demandados. Tiene una nota media de acceso que llegó este año al 11,65. Ha comenzado esta mañana hablando de COVID. Siguen aumentando los positivos de COVID a lo largo de la provincia de Ourense. Y algo llamativo. La semana pasada, además, nos contabas, Amelia, que el BNG, también el Partido Popular, criticaba que se suprimiera
El tren
Avanta a las 7:15 de la mañana, que unía a primera hora, es que es básico, entre Ourense con Santiago y con A Coruña. Bueno, pues acaban de enviar un comunicado de prensa del Partido Socialista, de diputados en el Congreso, Parlamento de Galicia, senadores, que rechazan tajantemente la supresión de servicios ferroviarios en la provincia. Dicen que es una marginación contra los vecinos, que no puede continuar. Y pues lo tienen fácil, lo tienen sencillo, es pedir una reunión con José Luis Ábalos, que está gobernando su propio partido, y decirles, esto no se puede consentir.
Claro.
Y tomar medidas, claro, llama la atención. Pues esperemos que se haga, pero no se puede suprimir más trenes y no se puede dejar a la población sin el primer servicio de la mañana que comunique con la capital de Galicia y con A Coruña a las 7:15 de la mañana. O sea que lo tienen muy fácil. Que llamen al ministro de Transportes y que decida parar esa orden. Tan sencillo como
sí,
eso.
Porque luego hablan de suprimir los coches, de que la gente utilice el transporte público, pero ¿qué transporte público voy a utilizar si me lo está suprimiendo?
Bueno.
¿Cómo hace la gente para ir a Santiago? Bueno, Santiago Coruña, ¿cómo hace la gente? Y sobre todo, mucha gente que vive aquí y que trabaja allí. O que vive aquí o trabaja aquí, tiene que hacer alguna cosa en Santiago, tiene que ir por trabajo por lo que sea. Ay, madre mía de mi vida, hay cosas que no se entienden, Juan.
Pues esperemos que se tome otra decisión, pero es fundamental. 7:45, ese tren Ourense-Santiago a Coruña. Seguimos con más cosas aquí en Mediodía Copé.
Escuchas Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de un momento a otro.
Sí. Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma de doña Matilde Gloria González Puga, viuda de Julio González Galiño, que falleció en Saramaro el día 19 de septiembre de 2020, a los 93 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su hijo Julio Eliseo González González, hija política Saskia Van Liema, nietos Paula y Carlos, hermanos Celia y Nonito González Puga, hermanos difuntos Modesto y Gonzalo, hermanos políticos Ángela González, Pacita Vázquez, Cándida de Dios y Augusto Valencia, tíos Mercedes y Lucio, ahijados, sobrinos, primos, cuidadora Lorena y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy lunes, día 21 de septiembre de 2020, a las 4 de la tarde, desde el velatorio de San Amaro hasta la iglesia parroquial de San Amaro, en donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y posteriormente se procederá al traslado de sus restos mortales para ser inhumados en el panteón familiar del cementerio de San Félix de Navío. La familia les anticipa sus más expresivas gracias. Servicios realizados por Funeraria La Pasión, Carballiño. La familia de don José Fernández Sánchez, viudo de Gloria Vázquez Sotelo, que falleció en su casa de Acarreira de Louredo, Maside, descanse en paz. Da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que se dignaron a asistir a la conducción del cadáver y funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado sus condolencias. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.